bueno, empecemos con este camino que, digamos, tiene sus bemoles, tiene sus cuestiones, sí. Porque cuando empezamos una relación de pareja, lo único que queremos los dos es estar juntos, mostrar nuestra mejor faceta, darle el gusto al otro, pero a poco o a medio de andar, esto va empezando a cambiar. Y en ese tránsito podemos deslizarnos hacia situaciones o hacia estilos de pareja no deseados. Podríamos definir a la pareja, pero como una relación en la que ambos deberían estar en el mismo nivel de derechos, tener los mismos derechos, aunque tengan distintas funciones, y que puedan ejercer su tiempo haciendo uso también de su libertad, un tiempo para nosotros y un tiempo para uno mismo, porque pareja quiere decir a la par.
Sí.
Tiene que ver con algo de una igualdad, de algo equitativo y homogéneo que lamentablemente no siempre se da. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura básica de la pareja, cuáles son los problemas iniciales que para poder ver si los podemos frenar y después también qué caminos de salida tenemos para ello. Podríamos decir que una pareja tiene un sostén en un principio, en una atracción, ¿no? Esa otra persona me llama la atención, quiero estar con ella, quiero compartir. La atracción es muy importante. Después, la intimidad. Entendiendo por intimidad el conocimiento mutuo, la comprensión, la aceptación de la forma de ser del otro. Y en tercer lugar, el compromiso, que es la promesa mutua y explícita de estar juntos. A la hora de los conflictos, Vero, que los hay y bastantes lamentablemente en las parejas, lo más importante de estos tres aspectos, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
La intimidad. La intimidad dentro de una relación implica tener interés por saber qué le pasa al otro, tener empatía con aquella persona que hemos decidido compartir nuestra vida, que nos importen sus intereses, sus prioridades, sus opiniones, sus necesidades, sus principios, también que pase lo mismo con nosotros. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque uno puede tener el compromiso de una promesa mutua de estar juntos sin tener interés por el otro. Por culpa, porque hay otros intereses, porque no se da cuenta, que son funcionales. Y también puede haber atracción, pero si no hay una comprensión y una aceptación del otro, tampoco dura ni se sostiene de buen modo una relación. Entonces, a la hora de que esa idealización llamada enamoramiento comienza a debilitarse, a enflaquecer, tenemos que considerar algunos factores y lo estamos haciendo, como decimos nosotras, para darnos cuenta y sí. Para ver si lo podemos cambiar. Algunos de ellos, digamos, Veros, serían las expectativas rígidas, ¿no? Es muy frecuente que cuando nosotros armamos una pareja, tengamos en la cabeza un imaginario, ¿no? Un imaginario producto de los deseos y de las carencias que tenemos. Yo quiero estar con alguien así y a mí me faltó en otra relación o en mi infancia, no sé, afecto, manifestación de los mismos, cariño, y entonces...
Esto es bastante inconsciente, ¿no? Sobre todo el lado de la carencia es una elección de la pareja bastante inconsciente del por qué, ¿no? Si es del lado de la carencia.
Exactamente, lleva mucho tiempo de velar esto, mucho tiempo reflexivo, quiero decir, ¿no? Porque las creencias no dejan de ser expectativas y suposiciones en base a mis creencias y a mis necesidades, que no necesariamente son las del otro, porque viene de otra familia, de otro contexto, de otro parámetro cultural, Entonces ahí se comienza a complicar la situación, ¿no? Entonces, si nosotros estamos enfocados en impedir que el otro sea como es, vamos por mal camino. Ya hablábamos, me parece, el viernes pasado, esta insistencia de cómo hago para cambiar al otro. ¿Qué puedo hacer por mi marido? ¿Qué puedo hacer por mi amigo? No. Nos tenemos que enfocar en nosotros y vamos a ver cómo las expectativas rígidas puestas en el afuera van a cambiar sustancialmente. Otra situación que es muy importante es saber que aceptar al otro no es conformismo, no es sumisión, es respeto. Porque mucha gente dice, yo no le voy a dar el gusto, yo no voy a hacer lo que él dice. Bueno, estamos en una situación de rivalidad, de competencia, o de ver por qué el otro quiere ese poquito de libertad, o quiere ese tiempo para ella, o ese tiempo para él, y en todo caso, después disfrutar otro tiempo en ese nosotros. Eso es desde el punto de vista de las situaciones dañinas que uno puede llegar a percibir, pero también hay que tener en cuenta, para no ser idealistas, que a veces la otra persona puede llegar a tener comportamientos dañinos y comportamientos desagradables. No es que nosotros vamos a hacer todo y entonces todo va a cambiar y va a ser bueno porque yo acepto al otro. Tiene que haber una equiparación, tiene que haber una devolución más o menos proporcional, porque si no nos sentimos aceptados, con una sola parte no alcanza para nada. Entonces, si yo estoy con una persona que es egoísta, que está excesivamente centrada en sí mismo, que no le interesa ni cómo estoy, ni qué pienso, ni qué quiero hacer con mi vida, ni en ese mismo día, bueno, realmente es una situación muy problemática donde el desgaste va a estar por encima de la aceptación. O sea que tiene que ser una regulación consensuada entre ambas partes para hablar de una buena pareja, porque hacia ahí vamos, Vero, ¿no?
Sí, así
parejas
es.
Se arman a cada rato, todos los días, pero una buena pareja tiene que tener esa capacidad de empatía, de poder interesarse por el otro, poder tener un diálogo fluido, hablar, digamos, de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan, ¿eh? Porque no hay reglas universales, cada uno tiene su subjetividad. Entonces, si yo elijo estar con una persona, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Me escucha? ¿Puedo escuchar yo al otro o no lo soporto? Yo escucho eso con mucha frecuencia. Ya no soporto más, ya no aguanto más. ¿Cómo actuar cuando pasan esas cosas, Vero? ¿Cómo actuar cuando uno está a punto del estallido, no?
Es interesante este punto particular, ¿no? Porque en el actuar hace la diferencia. Cuando estamos con mucha bronca y acumulando muchos años de ya no aguanto más, hay que ver cómo actuamos después, ¿no? Cuando estallamos, digo.
Hay que ver cómo actuamos. Por eso, pero ante los primeros indicadores de que yo estoy con la cabeza pensando en cambiar al otro, ese es un momento que no hay que acumular, que hay que detenerse y pensar, claro, ¿qué me está pasando que lo quiero cambiar al otro? ¿Por qué no empiezo por casa? ¿Por qué no empiezo a cambiar yo? A ver si modifico algo de la estructura de la pareja. Porque esa situación de quedarse esperando a que el otro cambie es muy dañina e inoperante. En cambio, sobre nosotros siempre podemos actuar, siempre podemos hacer algo para mejorar, inclusive verificar la realidad. Porque si yo intento un acercamiento, intento comunicarme y no lo logro, igualmente habrá servido para darme cuenta.
Claro. Nos hablamos de la estructura básica, ¿no?
No me quiere escuchar.
Sí.
Que yo no puedo hablar. Estoy acompañada. Estoy bien acompañada. ¿Qué estoy haciendo? ¿por qué llegué a esta altura de mi vida en una situación así? ¿No será momento de replantearse? No solo lo del otro, sino que a lo mejor uno tiene una manera de decir o no elige bien los momentos. Son muchas las situaciones que uno puede analizar, puede repensar para intentar cambios. Para intentar cambios antes de acumular.
Sí. Adri, vamos a hacer la primera pausa y después me gustaría que me puntualices nuevamente cuáles son los problemas iniciales. Me parece que hay que aquí apuntar los que ya tienen un problema avanzado, obviamente que también vamos a hablar de eso, pero los problemas iniciales, incipientes en una pareja que después terminan con ya no te aguanto más. ¿Cuáles son esas señales de alarma para prestar atención? Si te parece, lo charlamos después de la música.
Claro que sí.
Quiero ir delante de ti, tampoco quiero ir detrás. Quiero ir de igual a igual, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ir. Acentos, pierdo los ojos si no estás en ellos. No hay poemas sin la inspiración de tus bailes y sus movimientos. No hay rascacielos sin arquitectos, tampoco sin las manos de los obreros. No hay viajes a la luna sin aves en el cielo. Recuerda, antes fue un sueño. Soy el sonido, tú el instrumento. Sin la guitarra no hay notas al viento. Yo el campesino, tú la semilla. La luna brilla y nos trae el alimento. Agua para el sediento, qué maravilla. No hay porcentaje sin el 100%. Y me siento a escribirlo sin tus oídos. Esta canción pierde el sentimiento. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, seguiremos. Lapicero. No hay ajedrez si no existe el tablero. No hay cartas de amor sin mensajero. Una sola frecuencia si sana el santero. Sangre y cicatriz, morir por vivir. Cobardes valientes viviendo a sentir. Soñando despiertos, corriendo descalzos. Parando el tiempo y fluyendo a fluir. Los corazones padecen hambre. Igual que nuestros cuerpos queremos el pan. También la rosa. Revoluciones a tiempo, cohetes y parte en movimiento, hombro con hombro sumando intentos. Por la ley del uno somos uno, complementarios, un solo elemento. Caminando, caminando, con las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando. Caminando, caminando, las manos tocando el cielo, seguiremos avanzando, seguiremos. Nuestra manera de caminar.
Gracias, Martín, por la música. De igual a igual, estamos hablando con la licenciada en psicología Adriana Gurayev. En nuestro ciclo Darse Cuenta hablamos también de vínculos, ¿no? En este espacio, en este momento tan especial para toda la humanidad. Estamos todos dentro de una misma casa, no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo y surge la posibilidad, la oportunidad de trabajar ciertos temas, como en el día de hoy, la aceptación del otro, hablando de la pareja, ¿no? La aceptación del otro tal cual es, ¿a qué camino nos lleva la aceptación del otro? Seguramente a un camino positivo, pero en el transcurso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto sufrimiento hay quizás en el medio? ¿Cuánto tiempo que dejamos pasar sin dialogar, sin decir esto me molesta de vos? Con faltas de respeto, ¿no? Adriana, nos decías que hay una estructura básica que es la atracción, el compromiso y la intimidad, dentro de las cuales la intimidad es la más importante, donde la comprensión, el conocimiento mutuo se hace presente, el respeto se hace presente, pero luego de tener claro que la intimidad es lo más importante, quizás empiezan a haber problemas iniciales, incipientes, señales de alarma que luego nos vuelcan hacia un final, no te soporto más, ¿no? Pero antes de llegar a ese extremo, ¿qué pasó primero?
Bueno, son situaciones que parecen que no tienen importancia, sutiles, pero son muy importantes, y es cuando uno comienza a contabilizar los defectos del otro, ¿no? Uh-huh. Comportamientos contrarios a lo que nosotros pensamos que es adecuado. Por ejemplo, cosas sencillas, ¿no? Que empiezo a sentir una vivencia de malestar, me molesta. Me molesta la cara que pone, me molesta los gestos que hace, me molesta la forma de hablar, me molesta cómo actúa socialmente y qué diferente a cómo actúa en la familia, no me gustan los hobbies que tiene, la educación que tuvo, no me está sirviendo para la educación de nuestros hijos, tenemos formas diferentes de pensar la vida. Bueno, Vero, voy a parar acá porque si no podemos seguir.
Sí, la lista es larga, sí.
Muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa? Se están enfrentando dos sistemas de creencias, dos mundos diferentes que han elegido convivir por aspectos lindos que les gustó, pero resulta que ahora hay que lidiar con los no tan lindos, ¿no? Uh-huh. Si a veces entre los miembros de una familia, entre padres e hijos, hay unas diferencias increíbles, ¿cómo no vamos a pensar que nos puede pasar con personas que vienen de otra raíz educacional, de uh-huh. otros valores, de otras creencias? Tenemos que contar que ese momento llega, y tenemos que prepararnos y, por favor, en lo posible, no victimizarnos. Porque las creencias son muy subjetivas y son muy importantes. Porque yo puedo estar diciéndole algo a mi pareja en la convicción de que estoy en lo cierto y el otro también, pero no coincidimos, ¿no? Entonces, una cosa muy, pero muy importante a ejercitar, Vero, pero todos los días, es que es posible aceptar sin compartir el punto de vista. No puede entender, ¿no? O nos pueden entender, sí, bueno, así que vos decidiste ese cambio de trabajo porque te decís que te conviene en un aspecto y no te conviene en otro, un ejemplo. Sí, bueno, yo te entiendo, pero no lo comparto.
Esto es sano.
El otro tiene,
digamos,
derecho, ¿no?
Claro, esto
no
es sano.
Somos clones, es decir, no tenemos somos que el hijo del otro.
No tenemos que estar de acuerdo en todo. Vida, eso es sano.
¿Cómo, Vero?
Que es sano decir, no estoy de acuerdo con vos en este punto de vista y no por eso me voy a separar al otro día, porque hay gente que tiene miedo de dar su punto de vista y no estar de acuerdo con el otro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ahora, si nosotros hemos decidido convivir con una pareja o convertir a una persona en una pareja, eso implica no solo que sea nuestra compañera, nuestro compañero, por lo que nos gusta, pero también, también con las cosas que no nos gustan. Cuando la pasión, la atracción va cayendo, la idealización va cayendo, bueno, se comienzan a aparecer situaciones que a lo mejor a nosotros nos produce rechazo y nosotros podemos producir rechazo, ¿no? Hagamos esto equitativo porque pasa a las dos partes. Pero eso es una pareja, ¿no? Ir navegando, ir recorriendo esta travesía que va a tener momentos de calma, que va a tener momentos de tormenta y tratemos de que no lleguemos a un tsunami.
Sí, claro. Adri,
por eso
¿cómo
es que estamos hablando de esto? Uno puede tratar, debe tratar de entender porque es más fácil, así es más inteligente, se vive mejor la calidad de vida para la pareja, para la familia, aunque no estemos de acuerdo. Bueno, digamos, en la grieta política, en las familias, esto se ve a diario, ¿no?
Sí.
Como algunos se han enemistado y otros pueden convivir y decir, bueno, mira, no toquemos ese tema, yo lo respeto, no lo comparto y hablemos de otra cosa. Eso es un consenso, eso es una unión. Te digo esto como un ejemplo más. Pero hay muchas diferencias que se puede abordar con este sistema. Decir, bueno, no estamos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ahondar en el precipicio o vamos a aceptar, reconocernos, respetarnos y sí desarrollar lo que nos hace crecer como relación?
Adri,
por supuesto,
¿cómo trabajamos?
Como decimos, tiene que haber un otro que coincida, ¿no?
Claro. Claro. Pregunto, ¿cómo trabajamos los comportamientos que nos resultan desagradables? Como vos dijiste recién, ¿es siempre diciéndole al otro esto me resulta desagradable o primero lo tengo que trabajar conmigo? ¿Por qué esto me resulta desagradable del otro? ¿Será que también yo lo tengo? ¿Hay una relación con mi intimidad primero? ¿De lo que me resulta desagradable del otro también me resulta desagradable conmigo? ¿Hay una relación de espejo acá o no necesariamente?
Es una pregunta muy interesante y muy importante. Muchas veces rechazamos nuestro espejo. Muchas veces puede ser que aquello que nos fastidia en el otro resulta que en nosotros también lo tenemos. Yo lo escucho muchísimo, esas relaciones de padres y de hijos, cuando de pronto el hijo, ya adulto, se siente identificado con aquello que se la pasó criticando de los papás. También puede pasar en la pareja. Pero tenemos modos, así como tenemos alertas, Vero, que nos van avisando, también tenemos modos de neutralizar esos enojos, esos malestares, que es justamente, ¿no? Algo hay que cambiar. Para que mejore la situación, algo hay que cambiar. Una manera sencilla, posible, cotidiana, es centrarse en lo positivo también, no solo en lo negativo. Muchas parejas es solamente la crítica. No, lo positivo. Fijarse en alguna conducta, en algún gesto, puede ser una sonrisa o decir estoy de acuerdo, tener razón. Eso lo categorizo como un gesto positivo. Eso alivia muchísimo los estados de tensión. Agradecer. Si me trajeron un mate, un desayuno, una actitud solícita, agradecerlo. Si estamos recontra aburridos y tomados la rutina, inventemos algo juntos. Hoy en día, por el confinamiento dentro de la casa, pero se puede.
Sí.
Pasarle mucha, pero mucha importancia, pero a los pequeños detalles. Porque siempre estamos esperando cosas grandiosas, que venga no sé con qué sorpresa, que nos cambie, que se transforme. No, los pequeños detalles, ¿no? La complicidad, la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué pasó con, no sé, tu hermana, tu empleado? Mostrarnos que nos ocupa, nos inquieta, nos interesa las preocupaciones del otro. Esos pequeños detalles día a día tienen que ver con la intención de otorgarle un bienestar al otro.
Y aparte me da la sensación de que el clima cambia radicalmente cuando uno afloja, porque a veces estamos como en un ring, ¿no? A ver quién aprieta más los dientes. ¿Quién aprieta más los dientes? Yo no, ¿no? El orgullo, el estar yo en una posición, ¿no? De litigar con el otro. Pero cuando uno afloja y entrega un mate con amor, sabiendo que ese es un gesto de puro amor, de amor verdadero, creo que no hay mala interpretación de parte del otro, ¿no? Creo que el amor es el sentimiento más profundo que el otro puede comprender y que se desarma toda barrera. Es decir, no es magia, ¿eh? Quizás tengas que hacer más de una entrega de un mate con amor, tengas que hacer varios gestos de amor para que el otro se dé cuenta que verdaderamente vos no tenés la guardia alta, sino todo lo contrario, ¿no?
Exacto, y es lo que vos dijiste, es la palabra más el gesto, ¿no? O dar la mano, o sonreír, o una pequeña caricia, algo de lo favorable, de la conexión, de la unión, no del disenso, no de la separación, no de la crítica. Reconocerle algo bueno. ¿Quién no necesita que nos reconozcan algo bueno, Vero? Nos hace bien. Pues a nuestra pareja con la que estamos enojados también le hace bien. A nosotras que estaremos ofendidas porque me dijo o no me dijo, también nos hace bien que nos reconozcan algo. Para facilitar una atmósfera positiva, agradable, que habilite un bienestar, una sonrisa, o a lo mejor habilite hablar de lo que nos molesta, pero después de generar un clima propicio, no en plena tormenta. Así, digamos lo mismo, los resultados son muy diferentes. Si yo no sé frenarme, contenerme, hablábamos el viernes pasado de la impulsividad, si no sé contenerme y digo eso en un momento impropio, el resultado va a ser negativo. Claro. El resultado va a ser negativo por mi impulsividad, no por lo que voy a decir o por cómo va a reaccionar el otro, por mi impulsividad. Entonces, poder crear un ámbito que tampoco tiene que llevar todo el día, son unos minutitos o un par de actos y de gestos, de minutos a lo largo del día, ¿no? No es una tarea ímproba, es algo posible. Solo que hay que tener la disposición y la decisión para hacerlo. Porque es preferible, Vero, decir lo que no, en lugar de atacar al otro. Porque cuando uno lo cuando lo, sucede lo que vos dijiste, es porque se acumuló mucho.
Claro.
Si no, no tenemos por qué atacar, decir, mira, esto no me está gustando, lo hablamos, sí, ahora no. Bueno, ok, cuando lo dentro de un rato, eso va a evitar la acumulación de violencia. Estamos hablando de acumulación de rabia, de violencia, que después seguro van a salir de una manera no buena. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa muy importante, Vero, es decir lo que nos pasa. Porque muchas personas a veces esperamos que nos adivinen. ¿No? Como a uno le puede costar decir algo, y bueno, ¿por qué no me dice esto? ¿Por qué no me dice aquello? Poniendo siempre el foco afuera. Entonces yo invito a la audiencia que pongan el foco en sí misma, y si hay algo que necesito, que quiero, poder verbalizarlo y no quedarme resentida o abnegada esperando que la otra persona se dé cuenta de lo que yo necesito. Eso es mucho más difícil y complicado, vivir así.
Parece que telepáticamente entonces, el otro se tiene que dar cuenta, ¿no? Y no es así, hay que dialogarlo y manifestarlo.
Sí, es muy peligroso y muy frecuente el concepto de lo obvio. ¿Y para qué le voy a decir si ya lo sabe? ¿Y para qué vamos a hablar si ya lo hablamos? No, hay que hablarlo hasta que se resuelva, pero hablarlo, no atacar, no criticar. ¿Y para qué vamos a ver una película juntos si a ella le gusta romántica y a mí de acción? Y bueno, para tener un espacio común, para que cada uno conceda, ceda con, ¿no? Una concesión de un gusto personal en pos de un bienestar común por un rato. Esas son muchas herramientas que nosotros podemos tener a mano día a día, si la podemos aprovechar y mirarlas en la importancia que tienen. Porque uno no le da valor, ¿no? A la sonrisa, a acercar un mate, a reconocerle al otro, ¡ay, qué rica comida que hiciste! Bueno, mira, voy a hacer un descansito, ¿cómo dormiste? ¿Necesitas algo? Esas cositas hablan del amor, hablan de que me interesa el otro, que estoy empatizando con el otro. Y eso es posible antes de llegar a un estallido.
Si te parece, querida Adri, voy a leerte...
Todos los días podemos armar un cambio, Vero, lo que quiero decir. Sí.
Claro que sí. Un programa de cambio. Voy a leerte algunos mensajes de corridito. Vos detenete, como siempre lo haces, con mucha sabiduría en lo que vos consideres oportuno para ayudar también a otros. Hay mensajes, por ejemplo, de Adriana Alicia, que dice: lo invité a mi esposo a escuchar a Adriana, sabiendo que iba a hablar sobre mejorar la intimidad en la pareja, y me dijo, no me interesa. El primer mensaje. Es cerrado la cosa. Buen día, dice Vero, muchas gracias por el tema de hoy, me llega mucho, parece que hablara de mi pareja, 44 años juntos, y como que ya se probó de todo, ese lado machista que no afloja y afecta siempre su estado de salud. Traté siempre de respetar. Mi madre inculcó el respeto en nuestra vida. Hasta una semana atrás, les cuento que estuve pensando seriamente en separarme. Nos cuenta Nancy con un corazón abierto. Gracias, Nancy, por el testimonio. Buen día. ¿Qué pasa?
Destacar la frontera entre respeto y sumisión. Eso es muy importante.
Bien.
Buen día. No se falte el respeto.
Después lo podemos ahondar eso. Buen día. ¿Qué pasa cuando tu pareja no cumple en darte lo necesario, en lo económico hablo, o preocuparse de mantener el trabajo? ¿Eso también rompe una pareja y se vuelve tóxica? Verdaderamente yo lo vivo como terrible. No me pasa ni conozco un caso muy cercano. Bendiciones, Ramona. La pregunta es de Ramona. Patricia dice...
Sí, es tóxico, porque no solo está descuidando su trabajo, sino que está descuidando el bienestar familiar. Ahí hay o una inmadurez emocional o una falta de responsabilidad que habrá que ver a qué debe, pero sí, es algo que hace mucho daño, por supuesto. Eso no es estar a la par. Eso no cumple el canon de lo que es pareja. Algo de equidad y de compartir los derechos y las responsabilidades, cada uno en su función. Ahí no hay una pareja saludable, quiero decir, ella habló de tóxico, ¿no? Lamentablemente coincido.
Patricia desde Misiones dice, hola, buenos días. Yo quiero preguntarle a Adriana cómo hacer cuando una persona tiene una adicción, como puede llegar a ser el alcohol, y no quiere reconocer. No se puede convivir con una persona así, dice Patricia. Aquí se suma una patología, Adriana, ¿no? Que son las adicciones de la pareja.
Si la adicción al alcohol es un grado de impregnación muy grande, es muy probable que esa persona se le altere el carácter y se ponga agresivo. Así que agresivo, ¿no? Es un varón. Sí, evidentemente es un caso muy extremo, es muy difícil y a veces riesgoso convivir con una persona con esas características que no acepta la adicción como enfermedad. No la acepta. Lamentablemente son muchos los que no la aceptan. Es riesgoso.
Hay preguntas que van hacia la misma dirección. Por ejemplo, Dalila dice, buen día, la pregunta para la licenciada Adriana es la siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando uno comprende, uno acepta, uno se quiere y la otra parte no te acepta, no te comprende y no te quiere? De la misma dirección va Ani. Se pone voluntad de mi parte, querer hablar, pero el otro niega, considera que son cosas del otro, no ve sus errores. ¿Qué se hace en ese caso cuando uno pone la voluntad y el otro no quiere saber nada?
Bueno, lo que se hace es que ha tenido la lucidez de darse cuenta y que no se puede obligar a montar el mismo vuelo si el otro no quiere. O sea, que si se ha dado cuenta, se ha hecho todos los intentos y no hay una respuesta favorable, lo más adecuado es despedirse. Cambiar al otro, olvidémonos, no lo vamos a lograr. Además, ya lo intentó. Varias oyentes dicen, hice de todo, porque no a duras penas podemos cambiar nosotros con trabajo, esfuerzo y tiempo. No se puede cambiar al otro. Tiene que cambiar ella, tiene que hacer algo diferente a lo que está haciendo por ella y para ella, porque para el afuera, para la pareja, ya lo intentó con resultado negativo.
Claro. Hay dos mensajitos más para cerrar esta primera tanda. Dice, buen día, para mí evolucionar en la pareja es importante. ¿Qué consejos nos puede dar Adriana? Dice Marisa de Chaco. Y otro mensaje, dice Vero y Adriana, soy Karina de Mendoza, estoy en pareja hace 5 meses y en este confinamiento he aprendido a psicoeducarme con Hugo. Nos llevamos 30 años y agradezco, Adriana, por tus conceptos, donde me ayuda a resolver cuestiones del día a día. ¿Cómo hago para trabajar su perfección? Muy perfeccionista, dice. Gracias nuevamente, nos dice Karina Andrea desde Mendoza.
Bueno, eso me parece que capaz que lo voy a contestar la semana que viene, porque justamente estoy preparando ese tema, si te parece.
Bueno.
Porque veo muchos problemas en la convivencia ahora con el supuesto perfeccionismo.
Ah, mira.
Además, uno no puede hacer nada con el perfeccionismo del otro. Y con respecto a la oyente anterior, bueno, ¿qué se puede hacer? Es lo que estuvimos hablando, ¿no? A lo mejor en la síntesis del programa pueda encontrar respuestas a todas las múltiples posibilidades que estuvimos reflexionando de que se pueden hacer muchas cosas para tratar de mejorar una relación si el otro acepta la negociación y la propuesta.
Adri, decías aceptar al otro no es conformismo ni sumisión, es respeto. Amplíanos un poquito este concepto, por favor, tan importante.
Claro, es consideración a que el otro tiene derecho a tener un pensamiento diferente, porque ya sabemos, viene de otra crianza, y esto no significa que yo voy a destituir sus valores, sino poder decir, mira, coincido, claro, con tu historia, con tu familia, es entendible, pero no estoy de acuerdo. Del mismo modo, espero que aceptes las situaciones que me pasan a mí, y desde ahí saldrá un nosotros. Esto, hay un libro muy hermoso que se llama Del yo al nosotros, ¿no? Ese es el trabajo de respeto para que podamos reconocer las diferencias y ver qué podemos hacer juntos en esta nueva familia, pareja que hemos armado, no en la pareja de nuestros padres, sino en la nuestra, en la elegida por nosotros, que ojalá no repitamos los ejemplos que nos han hecho sufrir, en el caso que así sea. Me parece que es tener consideración a los valores y a las creencias de la otra persona sin destituirla, sin desestimarla, pero sin someterme. Seguí teniendo tus convicciones, pero yo no acuerdo con eso. Por ejemplo, hay personas que comen mucho y que lo manifiestan como una alegría que la otra persona quiera comer tanto como ella. Un ejemplo cotidiano. Eso es fuente de muchos conflictos. Porque el que ofrece se siente rechazado y la otra persona se siente presionada. Hay gente que le gusta la sobremesa y hay otras personas que ni siquiera se quieren sentar a la mesa o se sientan y disparan como un resorte. Y la otra queda frustrada porque no puede tener una conversación. Son escenas de la vida cotidiana que lo veo a diario.
Todos los días.
Entonces, bueno, si no empezamos a negociar esas cosas, ¿qué nos esperan para temas más difíciles? No sé, de la salud, de decisiones importantes o de mudanza, de relaciones con las familias respectivas. Esas son más complejas, pero empecemos por lo que podamos.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos andar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí.
ir juntos a la par. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar.
Hola, buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Verónica, perdón, habla María Isabel de Mar del Plata, vivo en Sierra de los Padres y tengo 72 años y estoy escuchando a la licenciada de cómo nos aceptamos como pareja. Nosotros con mi esposo Ángel tenemos 44 años de casado que cumplimos antes de ayer. Estuvimos con esta pandemia que nos fuimos a Mendoza a hacer un paseo y nos agarró en Mendoza y nos tuvimos que quedar 61 días en Mendoza. Estamos recién llegados acá a Mar del Plata y el asunto es que yo tengo problemas de columna. Me había hecho hace tres meses un bloqueo de columna y que venía sufriendo mucho hace 3 años y ahora es como que se me está volviendo a desplazar el bloqueo. Y entonces yo lo acepto a mi esposo como es todo, pero él a mí en este momento que yo estoy con dolor y no puedo darle otras atenciones que merece como esposo, él se enoja y no me comprende mi situación. ¿Qué debo hacer? Y porque él tampoco me escucha cuando le quiero hablar. Así que a la media hora tuvimos, y él me discutió y se fue a hacer unas compras con mi hija abajo al centro, 6 cuadras. Así que quiero saber cómo tengo que actuar, porque yo me callo, lo acepto y todo, pero en el momento de hablar no me escucha. María Isabel, y hasta luego. Gracias y bendiciones para todos. Feliz cumpleaños, Martín. Chau, chau.
Gracias, María Isabel. Muchas gracias por tu pregunta. Adriana, con lo que tengas ganas de decirle a María Isabel, que quizás sirva de testimonio para otros, y después vamos con las preguntitas, si te parece.
Bueno, ante una adversidad, evidentemente, parece ser que su compañero de vida le ha afectado mucho. En muchos casos es porque no saben ayudar al prójimo, nunca lo han ejercitado, y en otros casos yo lo veo que a veces están muy angustiados y no quieren mostrar la angustia y se ponen hostiles. Ignoro bien cómo es la situación, pero son posibles situaciones. Ahora, si ella habla y no es escuchada, yo le diría que además del mal momento que está pasando, se preserve, porque ¿para qué va a hablar con él si no la va a escuchar? Que hable con quien reciba su mensaje y tenga una devolución.
Bien. Las preguntas que apuntan a nuestro conocimiento, el de cada uno, a nuestro interior, ¿de qué tratan en esta jornada, Adri?
Bueno, a ver si tenemos capacidad para aceptar al otro o si estamos siendo aceptados por el otro, ¿no? Pensémoslo desde el doble punto de vista. Bien. ¿Necesita tu permiso para ejercer su libertad? ¿Respetas sus gustos, opiniones y preferencias? ¿Te alteras si quiere hacer algo diferente a lo que vos propones? sueles juzgar y ponerla o ponerlo en etiquetas drásticas y rígidas? ¿Sos flexible para negociar acuerdos? ¿Aceptas de buen grado que se ponga la ropa que se quiera poner? ¿Aceptas a su familia y a pasar tiempo con ella? Y por último, ¿propones actividades por separado?
Buenísimo. Recuerden que estas preguntas, para seguir reflexionando, las van a estar en un resumen esta misma tarde, a más tardar el fin de semana, para que ustedes sigan trabajando con el audio de la entrevista completa con Adriana. Y a modo de resumen, ¿qué decimos a través de este trabajo interior que estamos invitados a hacer cada uno, Adri?
Y yo diría que lo más importante es aceptar la ambivalencia de la realidad, que las personas a las que queremos van a tener y tienen cosas que nos gustan y no nos gustan, y nosotros también a veces vamos a ser agradables y otras veces no tanto con las personas que queremos. Pero el camino, como hemos dicho, no es tratar de cambiar al otro, no está en nuestras manos cambiar al otro, sino a uno mismo. Tener una pareja es compartir la vida. Tratemos de tener la mejor vida posible.